eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Este episodio de Gerentes 360 es presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Te invitamos a que te registres ya ingresando a www.g360.blog/registro. Por favor, no te lo vayas a perder. Te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, de la mano de expertos y expertas, junto a Felipe Hernández de Alba y quien habla, Andrés J. Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo formato de Gerentes 360. Lo hemos llamado Gerentes 360 1.5. Es una evolución de lo que teníamos antes, con varios cambios, varias cosas que van a estar viendo y bueno, todavía con muchos errores y muchas cosas que mejorar. Una nueva página web que todavía no está al 100%, pero ya una página web estratégica, que es de lo que nosotros hablamos. Espero que nos sigan acompañando hoy con un gran invitado. Ya no vamos a tener la sección de noticias, por un tiempo no las vamos a tener, no sabemos si más adelante las vamos a retomar. Y también hoy estrenando un formato, bueno, realmente reestrenando un formato que hemos llamado Tecnogerentes by Gerentes 360. Entonces espero que estén muy muy bien y bueno, vamos a ir con nuestra entrevista con un gran invitado que es nuestro plato central del día de hoy. Bueno, para el día de hoy tenemos un gran invitado que lo están viendo en pantalla. Además, bueno, un gran amigo de la industria del comercio electrónico, que es Ricardo García Molina, director general de Evertech Place to Pay. Es un profesional con más de 18 años de experiencia en la ejecución de proyectos y administración de empresas de tecnología y comercio electrónico. Hoy con Ricardo vamos a estar hablando de lo que debe conocer la gerencia respecto a las tendencias de pagos y seguridad online. Así que, Ricardo, creo que con los buenos días para ti, que me imagino que andas en Medellín o cerca de Medellín, para un gerente y otros miembros de la alta gerencia, ¿cuáles son las tendencias vigentes este año 2022 para la selección, formación y adaptación de tecnologías en las empresas? Y hablemos de las tecnologías en generales, pero específicamente las que están relacionadas con seguridad y con los pagos en línea.
Hola Andrés, muy buenos días para todos los que nos están escuchando en este momento. Efectivamente, desde Medellín. Yo creo que una de las principales tendencias hoy en día está en función de poder capacitar a las personas. Cada vez encontramos que hay unas brechas entre las competencias que tienen las personas para desarrollar los productos y las nuevas tecnologías que surgen en nuestra economía, con propósito de lograr que estas tengan y faciliten una experiencia del usuario, mayor seguridad y una mejor usabilidad de las soluciones. Es por eso que nosotros, por ejemplo, una de las principales cosas que estamos haciendo y que hemos venido haciendo en los últimos años es no solamente el tema de formación interna, cómo poder suministrarle a las personas que trabajan con nosotros pues una carrera y un desarrollo profesional, sino cómo logramos también atraer a nuevas personas y cómo hacemos actividades para que personas externas a Vertec, a Place to Pay, puedan acceder a los conocimientos, a las tecnologías que tenemos con el propósito de que en un futuro puedan sumarse a nuestro equipo de trabajo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado lanzamos una escuela externa en la cual se inscribieron o matricularon más de 800 personas. Nosotros, al final de un proceso de selección, elegimos 40 y durante 6 meses capacitamos a personas externas con el propósito de que fueran desarrollando habilidades que les permitieran eventualmente poder desempeñarse en un rol en Place to Pay. Y esto es no solamente para personas con conocimiento técnico, sino para personas que inclusive pueden tener desarrollos profesionales en otros ámbitos como la biología o la química o los recursos humanos. Y lo que estamos buscando es facilitarle estas competencias a personas que pueden tener un potencial importante en la industria del conocimiento en tecnología.
Muy interesante. Y ahora sí entremos en materia, lo que yo sé que es tu experticia, que tiene que ver con el tema de pagos y seguridad online. Y hablemos con un tema que seguramente muchos de las personas que nos están viendo han escuchado, creería yo que muchos lo han escuchado, pero también pensaría que la mayoría no tienen claro de qué se trata, especialmente desde la alta gerencia. ¿Qué es la tokenización y por qué es importante?
Mira, la tokenización lo que busca es transformar la información sensible en el momento del pago de un usuario. Digamos, conocemos como el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, transformar esto en un algoritmo cifrado. Y esto, pues, básicamente garantiza que los diferentes actores a través de los cuales se envía esta información, pues, realmente accedan a esa información a través de una llave que eventualmente les permitirá entender ese algoritmo. Eso lo que busca es que todos los actores en el ecosistema tengamos mejores prácticas de seguridad, pero también para el usuario final, que eventualmente cuando haya o cuando quiera hacer un nuevo pago, no tengamos que volver a preguntar por toda la información que en algún momento ya suministró. Por lo tanto, esto garantiza una mejor experiencia de usuario en el futuro, también un mejor adopción por parte de las nuevas personas en el ecosistema de pagos, y garantiza que la seguridad se incrementa significativamente a lo largo de todo el proceso, lo cual pues redunda en beneficio para los usuarios y para los comercios. Los usuarios, porque entenderán que la información que está siendo suministrada para el pago en algún momento determinado se está gestionando de la mejor forma, con las mejores políticas, el mejor conocimiento que tenemos a nivel mundial de cómo se trata este tipo de información, pero también los comercios, porque eventualmente serán menos vulnerables para el fraude en un momento futuro, en una compra como la que se está dando en Internet. Entonces, creo que para el ecosistema los procesos de tokenización pues cada vez redundan en beneficios en seguridad, en mejora de la experiencia para el usuario, y por lo tanto creemos que son importantes la adopción por parte de los comercios de este tipo de iniciativas y de los diferentes actores como redes de procesamiento, bancos, adquirentes, emisores, que lo que nos permiten es ir evolucionando en la adopción de tecnologías en los países en los cuales tenemos presencia.
Muy interesante, Ricardo. Y hay otro tema que yo diría que también es muy importante, que también diría esos temas, y ese con mayor razón, que lo hemos escuchado, que desde muchos puntos de vista lo hemos escuchado, pero que yo creo que también poco se entiende y que alguien de la alta gerencia lo debería saber, y es, ¿qué es la identidad digital?
Listo, muy bien. Mira, la identidad digital es el conjunto de información que nosotros, por diferentes mecanismos, hemos dejado en Internet. Es todo lo que nosotros, por algunos de los diferentes métodos, hemos suministrado en algún momento en Internet. Puede provenir de redes sociales, por ejemplo, pero puede también provenir de los pagos que en su momento hemos hecho. Entonces, la identidad digital lo que busca es agrupar la información sobre un usuario en relación a un momento de compra, de pago o de transacción. Dicho de otra forma, nosotros normalmente cuando vamos a hacer una transacción de compra, queremos adquirir un servicio o comprar un producto, normalmente dejamos información del tipo de cédula, documento de identidad, nombre, teléfono, dirección. También se puede acceder, por ejemplo, a información de la dirección IP de la cual se está conectando ese usuario, desde el dispositivo que lo está haciendo. Esa información, pues, como estamos en el mundo no presente, los actores del ecosistema, pues, no sabemos qué tan cierta es esa información que el usuario está suministrando. Y, por lo tanto, comparamos esa información eventualmente con fuentes de datos externas. Sí, podemos ir a entidades públicas para validar que efectivamente la información que está siendo suministrada es cierta y evitar de esta forma procesos de suplantación. Recientemente, pues cuando digo recientemente es en los últimos años, se han incorporado en temas de identidad digital conceptos como la biometría, entonces la huella o el rostro para la identificación y para la compra de ciertos productos. Y entonces todo esto hace parte de una serie de características que van sumando a la información del usuario en Internet. Pero que también, y digamos, más importante que esa información es el comportamiento que usualmente tiene ese usuario cuando va a acceder a Internet. Entonces, no solamente es importante verificar que los documentos de identidad efectivamente sean los que son, o que el teléfono es, o que la dirección de correo es, sino también cuál es el comportamiento que ese usuario ha tenido en el tiempo, cuáles son las horas en las que compra, cuáles son los montos en los que compra, qué tipos de productos compra. Y eso hace parte de esa identidad digital. O sea, no solamente los factores que yo logro verificar, conocer o que me suministra el usuario, sino también la información que empiezo a recolectar con base en el tiempo que me permite entender cuáles son los patrones de comportamiento de ese usuario. Y eso hace parte de la identidad digital.
Concepto bastante interesante y una explicación bastante, bastante sencilla. Gracias, Ricardo. Esta pregunta de pronto es un poco más básica, más primaria en tema de seguridad y que nos pega a todos. Y es, desde tu conocimiento profesional, ¿qué recomendaciones nos das a nivel, pues, personal, valga la redundancia, a nivel profesional y empresarial, frente al uso y la política que le damos a las contraseñas?
Muy bien, Bey. Yo creo que uno de los principales retos que todos en la industria tenemos es garantizar que las personas no sean víctimas de ataques. Hoy la gran mayoría, digamos, de los problemas en seguridad que se ven en el mundo están relacionados con que algún defraudador tuvo acceso a unas credenciales de acceso de alguna persona. Y eso pues le abre una serie de datos y de información que eventualmente podrá ser explotada no solamente de usuarios, sino en corporaciones. En las contraseñas particularmente, pues digamos, uno de los temas en los que nosotros creemos más es que, pues primero, las contraseñas, ya hay mecanismos a través de los cuales, y hay, digamos, productos y servicios en producción a través de los cuales sin contraseñas se pueden incrementar los niveles de seguridad. Entonces, una de las cosas es que nosotros como industria tenemos que ir evolucionando a que cada vez se use menos las contraseñas y que las contraseñas, que muchas veces son difíciles de gestionar por parte de nosotros como usuarios, porque cada vez tenemos una gran cantidad creamos registros en una gran cantidad de bases de datos, todos con contraseñas. Entonces, una de las cosas importantes es, primero, utilizar contraseñas que sean diferentes. Y la mejor forma de utilizar contraseñas que sean diferentes, pues es poniéndoles, digamos, como una frase en la que uno se encuentre, mi casa es roja, 2020, 2022, punto. De esa forma logramos que por lo menos la percepción que nosotros tenemos sobre esa contraseña, pues posiblemente podamos recordarla más fácilmente. Ese es un tema. Lo segundo es que también es importante decirle a las personas que los mecanismos a través de los cuales los defraudadores más están accediendo a la información privilegiada de nosotros los usuarios tiene que ver con la vulneración de los registros y del logueo en diferentes aplicaciones. Entonces, hoy lo que vemos es que los defraudadores están teniendo control de cierta información de nosotros, piden restablecer una contraseña, pero realmente quien está restableciendo la contraseña es el defraudador y por lo tanto las personas pierden acceso a su cuenta y con base en eso se empiezan a hacer una gran cantidad de fraudes. Claramente, pues está en no suministrar y no gestionar las contraseñas, no anotarlas en ningún lugar. Y una de las cosas que también creo que nosotros como usuarios pues debemos tener cada vez más conciencia es que muchas veces estamos accediendo a través de Internet, a través de redes públicas, a través de estas redes públicas nos estamos logueando en en ciertas cuentas. Y esas redes públicas realmente son muy fácil de acceder por parte de defraudadores, lo cual estamos dejando información que puede ser capturada fácilmente por un defraudador y que eventualmente pues pueden con esto hacernos daño. Entonces, una de las cosas pues que nosotros recomendamos principalmente es que pues claramente siempre que vayan a acceder a un sitio web el candadito esté verde, o sea, eso implica una capa de seguridad y que ese sitio fue verificado previamente. Que el uso de las contraseñas que nosotros tenemos, pues básicamente, como cada vez empezamos a usar más contraseñas, lo primero es que sean diferentes, para que si tienen acceso a un lugar, pero no tengan acceso a todos los posibles lugares en los que yo tengo cierta información. Segundo, en la construcción de la contraseña, también que utilicemos frases. Estas son mucho más difíciles de adivinar, digamos, por parte de los defraudadores. No acceder a redes públicas a través y loguearnos a través de ellas, pero también como ecosistema hay una responsabilidad y es empezar a cambiar esos sistemas de autenticación para que pues, los usuarios no tengan que utilizar las contraseñas y poder utilizar métodos alternativos para el acceso y el registro a diferentes fuentes de información.
Genial. Rápidamente, ¿cuál es la opinión tuya frente a los administradores de contraseña como 1Password, como LastPass o incluso las que nos guardan los navegadores?
Pues yo creo que es el mejor mecanismo para que nosotros como los usuarios pues no tengamos que estar gestionando y almacenando estas contraseñas. Yo creo que es un muy buen mecanismo. Claramente, vuelvo al punto, pues yo creo que es necesario que todos hagamos uso responsable de ellos. Yo no quisiera que la gente almacenara sus contraseñas a través, pues, de un navegador o de, por ejemplo, de un llavero de contraseñas, pero que en cualquier momento esté accediendo a él a través de una red pública. Entonces, pues, ya estamos, digamos, poniendo en riesgo, pues, digamos, como la seguridad que tuvimos o la precaución que tuvimos inicialmente.
Bueno, qué interesante. Bueno, y precisamente relacionada a la pregunta anterior, y esta puede ser un poquito más técnica, pero pienso que es importante que la alta gerencia lo entienda. ¿Qué es la autenticación de los usuarios y qué debemos tomar en cuenta para ofrecer tanto la mayor seguridad como la experiencia, como una buena experiencia, pues, para los usuarios?
Claro, la autenticación de usuario es el proceso a través del cual yo, pues, o cualquier empresa busca establecer que efectivamente quien está haciendo una solicitud es la persona que dice ser. Dicho de otro caso, no hay un proceso de suplantación de esa identidad digital en ese momento. Por lo tanto, los procesos de autenticación, en el caso, por ejemplo, de las transacciones de pago, hay recientemente, digamos, una nueva versión de un protocolo que se conoce como TriSecure a nivel global, en la versión más reciente, que son la versión 2 y posteriores, a través del cual los usuarios, previo a autorizar una transacción, o sea, previo a hacer un pago, se autentican ante la institución financiera emisora del medio de pago con el que están intentando hacer esa transacción. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un paso previo al yo hacer un pago, y es que me autentico ante la institución financiera emisora de ese medio de pago. Y eso crea una capa adicional de seguridad. Entonces, los procesos de autenticación pueden ser procesos de autenticación con fricción, en los que, pues, básicamente yo como usuario me piden que o bien ingrese una contraseña o bien que ingrese una OTP. Por lo tanto, en el flujo del pago, pues, digamos, exige un paso adicional para el usuario y, por lo tanto, está generándole fricción a ese usuario, lo que a su vez puede hacer que ese usuario desista de ese pago porque, pues, lo puede encontrar más complicado de lo que él cree. Entonces, los sistemas de autenticación que cada vez se están imponiendo más son todos aquellos en los que yo puedo autenticar a ese usuario pero sin generarle fricción. O sea, que con la información que yo tengo de esa transacción me permita tomar una decisión. Y eso se permite porque en la medida en la que todos los actores del ecosistema compartamos más información de ese usuario, todos pueden tomar mejores decisiones. Dicho de otra forma, si yo, por ejemplo, al banco o a la institución financiera emisora de un medio de pago, no solamente le comparto la información de Ricardo García, de su documento de identidad, de la tarjeta con la que está pagando, sino que le comparto, por ejemplo, la dirección IP o el device fingerprint, o sea, esa muestra del dispositivo del cual se está conectando, le estoy entregando más información que le permitirá a esa institución tomar mejor decisión sobre esa transacción y eventualmente evitar que me pidan una OTP o que me pidan una contraseña para poder continuar con el pago. Entonces, siempre creemos que los procesos de autenticación son muy buenos para comercios y para los usuarios porque garantizamos de cierta forma que efectivamente la persona que está intentando hacer ese pago es quien dice ser, pero también estamos en un proceso permanente de trabajar para que esos procesos sean sin fricción y que con la información que recolectamos podamos realmente procesar la transacción y poder analizar esa información para no tener que pedirle más información al pagador.
Genial. Y acá sacando la bolita de cristal, a futuro, ¿cuáles tendencias estás visualizando que se vienen en los próximos años? Y además, ¿cuáles son los retos desde la perspectiva gerencial en temas de pagos y seguridad online?
Pues a ver, yo creo que uno de los principales retos que nosotros tenemos como ecosistema está en función de que logremos procesos de interconexión con los diferentes actores. Ese es un reto muy importante. O sea, nosotros realmente como cada uno de los actores del ecosistema logramos interconectarnos mejor para compartir más y mejor información que a cada uno de los actores le permita tomar mejores decisiones que lleven a incrementar la seguridad de los usuarios, a incrementar la seguridad en los comercios, pero también a mejorar la experiencia del usuario. Entonces, eso es un factor muy importante. ¿Cómo logramos los actores hacer eso? Pero también cómo logramos simplificar cada vez los procesos. Una de las cosas, nosotros los que conocemos, digamos, el medio, sabemos que hay muchos actores en el ecosistema. Tenemos que buscar hacer procesos de pago más simples, que los diferentes medios de pago tengan procesos de autenticación, procesos de autorización similares, o sea, que la experiencia de pago del usuario final sea similar independientemente del medio de pago que use. Cada vez en nuestras economías hay más y nuevos medios de pago que le abren un abanico de posibilidades a nuevas personas para acceder a productos y servicios a través de Internet. Y lo que vemos es que estos nuevos mecanismos, estos nuevos métodos de pago, no necesariamente comparten, digamos, como la misma experiencia de usuario. Por lo tanto, hacemos que el usuario final, en ciertos momentos, pueda verse confundido cuando utiliza o cambia un método de pago porque la experiencia es completamente diferente. Entonces, yo creo que tiene que estar muy enfocado en que nosotros, los actores del ecosistema, logremos procesos en los cuales la experiencia del usuario final sea mucho mejor, simple, pero también que sea mucho más consistente a lo largo del proceso y con diferentes medios de pago.
Ricardo, antes de despedirnos de esta interesante entrevista, quería preguntarte acerca de algo que incluso estamos haciendo juntos, que es tu participación en el programa EcomiEx, que es e-commerce para empresarios, y de un marketing summit que se va a realizar en Ruta N en el mes de octubre, que sé que todavía está un poquito por encima, pero que nos cuentes qué podemos esperar de ambos y por qué es importante que quien nos está viendo en este momento, ese miembro de la gerencia, se inscriba tanto al programa de EcomiEx como a ese evento de Ruta N en octubre.
Yo creo que una de las cosas más importantes es que en el caso, por ejemplo, de Vertex Place to Pay, donde yo trabajo, pues básicamente nosotros hoy tenemos presencia en más de 9 países en la región. Y nosotros estamos trayendo ese conocimiento, pues no solamente a Colombia, sino a los diferentes países en los que participamos. Y ese conocimiento es el conocimiento agregado de entender que en cada uno de los países hay diferentes mecanismos, diferentes métodos de hacer lo mismo y de solucionar el mismo problema, que es facilitarle la vida a las personas en el comercio electrónico. Y nosotros, pues a través de estos eventos, lo que estamos buscando es poner en conocimiento no solamente las mejores prácticas de estos países, sino las mejores prácticas a nivel mundial en temas de pago, de seguridad, de identidad digital, de tokenización, de experiencia de usuario, que le permita a los gerentes pues entender cuáles son las nuevas realidades, cómo estas nuevas realidades pueden aportar a que sus negocios se desarrollen mejor en el mundo no presente, en el e-commerce, y cómo también poder continuar creciendo el ecosistema. Entonces, lo que buscamos a través de estos espacios es traer el conocimiento y la experiencia que tenemos para ponerla a disposición de las personas que están participando de estos eventos y que puedan entender hacia dónde va, digamos, las tendencias más importantes, y que muchas de ellas ya pueden tener acceso en los mercados en los cuales estamos participando.
Gracias, Ricardo. Ahora sí, la última pregunta, y porque seguro muchas personas quieren estar en contacto contigo, preguntarte mucho más de tantas cosas interesantes que ustedes están haciendo en Evertag, Place to Pay, y es dónde te pueden contactar, dónde están ustedes.
Pues yo creo que el mejor mecanismo pues es siempre la página de internet. Nos pueden contactar a través de evertech.com o placetopay.com. Igual pues yo tengo un LinkedIn y me pueden buscar a través de esta red social como Ricardo García Molina, y pues claramente muy atento pues a cualquier novedad, cualquier pregunta que quieran hacerme, siempre disponible.
Ricardo, gracias. Ya aprendí bastante, revisé varios conceptos que de pronto se me habían desactualizado. Te agradezco por participar, por ser nuestro primer invitado en esta evolución de Gerentes 360 y espero que nos puedas acompañar a futuro nuevamente aquí.
Andrés, siempre con el mayor de los gustos. Un saludo a Felipe.
Vale, gracias, que estés muy bien. Si eres empresario o empresaria, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invitamos al siguiente evento online gratuito de EcomEx, e-commerce exponencial para la gerencia, en el cual analizaremos el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Regístrate ya ingresando a www.g360.blog/registro. Lo repito, www.g360.blog/registro. Te esperamos. Bueno, como comentaba al principio, estamos, bueno, estrenando este nuevo formato de Gerentes 360, que lo hemos llamado 1.5 todavía, corrigiendo algunas cosas, acostumbrándonos a esta nueva interfaz, a los botones. Yo acá tengo un aparatico que se llama Stream Deck, que es el que me ayudó a hacer este streaming, pero bueno, como parte de esta nueva versión de Gerentes 360, tenemos una nueva sección que hemos llamado Tecnogerentes by Gerentes 360. De hecho, es una evolución de algo que habíamos hecho antes. El término tecnogerente lo hemos utilizado en varios temas. Y la idea de tecnogerente es hablar de tecnología con la gerencia. Esa relación que con frecuencia, no siempre, pero diría que la mayoría de las veces, no fluye, genera dolores de cabeza, genera estrés, genera cierta desinformación, por llamarlo de alguna manera. Y en este espacio, que lo vamos a tener con cierta frecuencia, vamos a estar hablando de precisamente temas de tecnología, con lecciones, con elementos que hemos aprendido, en particular de lo que yo llevo haciendo hace muchos años como ingeniero de sistemas, que he trabajado mucho con la alta gerencia, que he realizado consultorías, coaching, mentoring y mucho más. Y también vamos a traer ejemplos, vamos a traer lecciones que hemos tenido. Ocasionalmente con esos ejemplos, pues vamos a hacer también críticas, siempre de forma respetuosa y de forma constructiva. Hoy vamos a estar hablando no de un ejemplo, sino más bien de cómo las tecnologías empresariales le pueden generar dinero a través de una visión estratégica, pues, a las empresas. Y para eso vamos a poner un poquito en contexto de qué es este tema y a qué nos referimos. Por muchas razones, las tecnologías no suelen fluir desde la perspectiva gerencial. Insisto, no es una regla de oro. Hay empresas que claramente no les pasa esto, pero yo diría que es el común denominador. Cuando yo hablo con gerentes, he tenido la fortuna de estar enfrente de cientos de empresarios a la vez, hablando con ellos, y se conectan con esta temática de la que yo hablo. Y frecuentemente se me acercan a preguntarme un poco más, pues, de lo que estoy hablando, y las razones por las cuales se da esto. Hay razones históricas. Hoy no voy a hablar mucho de esto, más allá de introducir que hay un tema histórico de por qué esa relación es tan complicada. Y también tiene que ver mucho con la forma como educan a quienes venimos del mundo técnico frente al resto de la humanidad, especialmente quienes están en cargos administrativos. Y de alguna manera pareciera que es el área de tecnología o los proveedores de tecnología versus el resto de la organización. Y esa es una visión que no debería ser así. Entonces, para esta primera corta invitación, y este es un tema que voy a estar profundizando, que voy a seguir profundizando, quiero invitarte primero a que revises en este momento cómo están las tecnologías en tu organización. En particular, cómo está la relación de la gerencia y de las diferentes áreas de la empresa con las tecnologías que utilizan el día a día, si es buena, si es mala, si causa estrés, y además, cómo está la relación ya desde un punto de vista un poco más humano con tu equipo de tecnología o tus equipos de tecnología y tus proveedores de tecnología. Hoy en día, lo cierto es que las tecnologías son omnipresentes en la vida empresarial, y me refiero a las tecnologías, a las TICs, a los computadores, a los servidores, a los grandes sistemas. Pero, como decía, suelen ser dolorosas, suelen ser complejas. No es usual encontrar en empresas, y lo que he visto es que entre más grande sea la empresa, esto es más cierto, que amen las tecnologías y que digan que la relación con ellas es la ideal. Bueno, yo que no hay nada que mejorar. Ahora, yo también digo que siempre hay cosas para mejorar. Nunca nada va a ser perfecto. Para muchos, las tecnologías incluso son una imposición. Reconocen que probablemente sin ellas no podrían operar o no podrían operar de la misma forma, pero esa relación es compleja. Para otros, esto es un mal necesario y también es una visión triste que lo miren de esa manera. Lo interesante de todo esto que te estoy contando es que esto se puede cambiar y que esta realidad, que seguramente es tu realidad hoy, o en cierta medida es tu realidad, la puedes cambiar. Puedes trascender y que esto no sea así. Hay varios elementos que se deben tomar en cuenta para empezar a cambiar esta relación. Lo primero es reconocer que las tecnologías deberían ser estratégicas. ¿Cómo es? Estratégicas. En otras palabras, tecnologías que realmente apoyen al negocio, que apoyen a la organización. Porque claro, esto no solo está para los negocios comerciales, esto también le aplica a organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones del gobierno que quizás sus indicadores son diferentes, no necesariamente es el tema del dinero. Esto empieza entonces con entender que debemos dejar de comprar, ¿cómo es? Comprar tecnologías y empezar a invertir. Sencillo, es un cambio de palabra. En la práctica tiene un poquito más. Entre otros, esto nos lleva a que la decisión de adquirir tecnologías no sea una del equipo de tecnología. Ahora, ya que antes de que me vayan a saltar a decir que yo estoy loco, que cómo se me ocurre, claro, si tienes un equipo de tecnología es vital, vital que ellos estén en la decisión de comprar una tecnología o la otra, pero que no prime el tema técnico y que tampoco sucedan otras cosas que también es como lo normal, pero no necesariamente lo correcto, y es comprar la más económica. O también, como lo he visto mucho, no es que el gerente o cualquier otra persona nos dijo que su otro amigo gerente adquirió tal tecnología y le está yendo súper bien, entonces hagamos lo mismo. Ese tipo de ideas, ese tipo de como de paradigmas nos suelen traer problemas. La invitación que también te hago, y por llamarlo de alguna manera un poco popular, es para empezar a voltear la torta, cambiar la relación. ¿A qué me refiero con esto? Analizar cómo está tu relación con tus proveedores de tecnología y de alguna manera también con tu equipo técnico, pero más que todo con tus proveedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que empieces por la parte humana. Cuando estés pensando en tecnologías, en adquirir una nueva, o mejor en invertir en una nueva, o cambiar una que ya exista, actualizarla, ir por una mejor porque de pronto la que tienes no te está funcionando del todo, es que empieces por lo humano, por las personas, por quienes van a utilizar la herramienta. Seguramente por tus empleados, seguramente también por tus clientes, por tus proveedores, distribuidores, eventualmente temas de gobierno que algo de regulación tienes que entregarle cierta información. Entonces, siempre empieza por lo humano, primero las necesidades humanas. Inmediatamente después, ¿qué es lo que necesita mi negocio, mi organización? Porque son mis tecnologías. Hombre, acá para muchas de estas tecnologías no podemos decir, bueno, necesito un paquete Ofimática. Bueno, sencillo. Pues puedo adquirir, por ejemplo, Office, que es el líder, o alguna de muchas otras soluciones, algunas gratis o el mundo libre, porque hace la palabra gratis es un poquito engañosa, que las puedes bajar sin pagar y las puedes instalar. Eso está dado, eso no requiere mayor análisis usualmente. Pero ya, cuando estás hablando de otra tecnología, piensa por ejemplo en un e-commerce, comercio electrónico, piensa en un CRM para el manejo de tus clientes, en un software de helpdesk para el tema de soporte, para tus clientes o para tus empleados o para lo que lo necesites. Ese tipo de tecnologías genéricas como el Office no existen. Puedes adquirir la mejor tecnología, la más costosa, la más laureada, la que todo el mundo dice que es la mejor, pero si tú no sabes cómo utilizarla y si no se acopla a las necesidades de tu negocio, a tu cultura, a tus procesos, estás haciendo algo mal. Por eso insisto que antes que lo técnico debe ir el tema de los negocios. Y ahora sí, finalmente pasamos a lo técnico. Y aquí te doy otro ejemplo de por qué esto muchas veces es complicado y es difícil. No te estoy diciendo que esto no lo sea. Muchas empresas, de pronto que tienen algo muy especializado, deciden irse por X tecnología porque de pronto es buena, de pronto es, bueno, buena o mala, pero la decisión no es que nosotros estamos montados sobre X tecnología. Y esa tecnología en particular tiene que montarse de una manera fácil, tiene que interconectarse. Entonces, si yo estoy... Me estoy inventando cualquier cosa. En el mundo de Linux, Entonces, pues la voy a adquirir. De pronto te funciona, de pronto no. Pero supongamos que esa tecnología que la necesitabas muy específicamente para industria, esa que adquiriste porque estaba en Linux, no era la mejor. Sacrificaste, sacrificaste. Entonces de pronto dijiste, técnicamente, financieramente, pues era una buena decisión. Pero con el tiempo te fue afectando el negocio. El negocio no operaba de la misma manera. Entonces, por eso es que te invito a que lo pienses de esta manera, que no es lo que usualmente se hace. Y sé que esta visión, lo que te estoy hablando hoy en día, no es la usual, no es lo que la mayoría de las empresas hacen. Incluso en el pasado, diciendo estas cosas, personas, incluso personas que conozco, colegas ingenieros de sistemas, me han dicho que yo, ¿por qué digo esto? Que si estoy loco, que así casi no se hacen las cosas. Y yo lo que les digo, mire, esto no es un ataque a los ingenieros de sistemas, a los técnicos. Simplemente porque esto es algo que normalmente no nos enseñan en las universidades. Algunas ya están empezando a enseñar esto y qué bueno que lo estén haciendo. Pero la mayoría de ingenieros de sistemas este tipo de temas no lo manejan. Y yo siento que el rol del ingeniero de sistemas clásico, de pronto el ingeniero de sistemas que no ha hecho o no ha realizado un MBA, que no ha hecho una especialización de marketing o algo así, esta visión a veces es un poquito limitada. Y muchas veces, cuando la tecnología falla, es problema del de sistemas. Cuando realmente de pronto el problema está más desde el área administrativa, que le dio más responsabilidad de la que necesitaba el área de sistemas. Insisto, eso no significa, voy a repetir, no significa que el área de tecnología esté totalmente presente en las decisiones tecnológicas. Obvio que lo tiene que hacer. Y obviamente que el tema técnico pues toca sopesarlo. Pero no debería ser la razón principal para hacerlo. De este tipo de temáticas es que te vamos a estar hablando constantemente en este espacio de Tecnogerentes by Gerentes 360, de una manera, esperamos, sencilla, práctica, diferente, sí, para algunos totalmente diferente, hasta hereje frente a lo que sabían, probablemente sí, pero sabemos que esto puede traer muy buenos resultados. Por el momento, la invitación que te vuelvo a hacer es que analices cómo está tu empresa, qué está haciendo, cómo está el tema de tecnología, cómo está la relación humana primero con proveedores, con tu equipo de tecnología. Piénsalo cómo está. Y un ejemplo sencillito que lo digo con un poquito de malicia, a veces me río, pero digo, esto es algo demasiado humano, demasiado humano. Como consultor, normalmente mi cliente es la gerencia. Le hablo de este tipo de temas. Pero obviamente que toca incluir las áreas de tecnología, como te decía. Y me ha pasado en varias empresas de tamaño pequeño, mediano, hacia arriba, que tienen aunque sea uno o dos técnicos trabajando, usualmente son equipos mucho más grandes. Y cuando voy a visitarlos la primera vez, la experiencia me dice, bueno, ¿dónde está el equipo de sistemas? Y es rara, sí he fallado, pero normalmente o están en el altillo, si es una casa, o incluso una de los encontré debajo de una escalera en una casa muy vieja, o están por allá en un sótano. Y tú comparas las oficinas de ellos, y pueden ser buenas oficinas, pero las comparas, por ejemplo, con las del equipo de marketing, o lógicamente el de la gerencia, y son muy diferentes. Pues claro, de alguna manera, pues es que los de marketing, los de la gerencia, pues tienen que atender clientes, tienen que hacer una cantidad de cosas, y eso yo lo entiendo. Pero este tipo de mensajes que yo digo, bueno, esto no fue que quien creó las oficinas o el equipo de recursos humanos dijo a propósito, uy, no, a los de sistemas pongámoslos o a los de tecnología pongámoslos en la parte más fea del edificio, en las oficinas y en las más viejas, es casi algo que sea como por defecto. No es, yo creo que no es de malos, pero eso dice mucho de usualmente lo que pensamos de las áreas de tecnología. Insisto, esto también de las oficinas tampoco es que sea regla de oro. Hay empresas que también he visto unas oficinas muy bonitas, muy bien diseñadas. Usualmente no, estoy pensando en un caso muy específico, unas oficinas hermosas, pero los tenían lejos, en un edificio y de hecho bastante lejos de la sede principal. Ese tipo de cosas dicen mucho. Indirectamente dicen mucho de lo que pensamos del área de la tecnología. Y si tú estuvieras trabajando allá, si no eres del área de tecnología, piensa. ¿Tú qué pensarías de tus jefes, de la empresa que te tiene contratado cuando de alguna manera tú eres el patito feo? Y que es un patito feo muy interesante, porque si tecnología dice no trabajo, probablemente la empresa no va a trabajar ese día. Te dejo con estos análisis, con estos comentarios. Acepto totalmente visiones diferentes. Yo te comparto esto que sé que funciona. Y te acompaño a que sigas conociendo estos temas, que nos acompañes en vivo los viernes a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y en este momento hora central de los Estados Unidos. Y nos vemos muy pronto. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por Ecom EX, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Por favor, no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog/registro. Nos vemos pronto en vivo. Gracias por acompañarnos en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, a través de www.gerentes360.com. Unas horas después encontrarás el video editado en nuestra página web. También te invitamos a que nos sigas y nos escuches en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo las de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y Google Podcasts, en las cuales nos encuentras como Gerentes 360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas y el video de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo electrónico hola@gerentes360.com. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.
Want to make mom's day? Get to your Nordstrom Rack now and score amazing deals for Mother's Day, which is Sunday, May 12th. Find tons of gifts from only $30 at Nordstrom Rack. Fragrance, jewelry, luxury bags, activewear, beauty, and more. Save on Kate Spade New York, Stuart Weitzman, and Ted Baker London. Great brands, great prices. So shop your Nordstrom Rack store today and treat mom to the good stuff from just $30.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.